Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Ha terminado ya la reunión entre el PSOE y Sumar en el Congreso. Los dos socios dentro del Ejecutivo se han visto durante algo más de 2 horas en la Cámara Baja, un encuentro que se ha producido tras la entrada en la cárcel de Santos Cerdán, del ex número 3 del PSOE, y a solo 24 horas del Comité Federal del Partido, donde está previsto que Pedro Sánchez anuncie qué medidas va a tomar para luchar contra la corrupción. Sumar ha convocado a los medios a esta hora para explicar el contenido del encuentro. Vamos al Congreso, Ana Fernández Vila.
¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. Sí, a la espera de esa reunión, lo que sabemos por ahora es que ha durado casi 2 horas y media, más de lo previsto, este encuentro de la llamada Comisión de Seguimiento de la Coalición, que Sumar llevaba días reclamando al PSOE para abordar la crisis sin precedente abierta por el caso Santos Cerdán, que se reunió, que se ha producido finalmente después del salto cualitativo que ha supuesto el ingreso en prisión del exsocialista. En el encuentro, los de Yolanda Díaz le han reclamado a sus socios medidas contundentes de lucha contra la corrupción. Piden una oficina anticorrupción para prevenir casos como este. También medidas contundentes, dicen, en el plano social, que justifiquen seguir gobernando, como la prestación universal por crianza, porque dicen en Sumar que no se plantean salir del gobierno, a no ser, eso sí, que aparezcan indicios de financiación ilegal en el PSOE.
El PP de Euskadi ha pedido explicaciones al PNV por las implicaciones en el caso de Santos Cerdán, de un empresario vinculado con la formación nacionalista. El presidente del partido se pronuncia así tras la llamada ayer de Miguel Tellado a los peneuvistas preguntándoles sobre si mantenían el apoyo a Pedro Sánchez tras la entrada en la cárcel de Cerdán. Es Javier de Andrés.
Tiene que dar explicaciones. O sea, la presencia de Iñaki Alzaga en todo este lío no es casual. ¿Qué hacía Iñaki Alzaga? Que, como digo, es que es una persona de la máxima confianza del Partido Nacionalista Vasco, que lo tiene de presidente de Nortegas, que es el editor de todos sus medios de comunicación. A mí me parece que Santos Cerdán ha dicho que Alonso de Gurrola era el contacto con el PNV, y lo que veo es que un hombre de máxima confianza del PNV es socio de Alonso de Gurrola. No sé, me parece que tiene que dar explicaciones.
Más asuntos. Hacienda ha recibido más de 24 millones y medio de declaraciones en la campaña de la renta de este año. Se han devuelto ya 9.100 millones de euros. Jordi Fábrega.
24.570.000 declaraciones presentadas. Esto supone que durante la campaña de este año del IRPF se ha aumentado un 2,3% el número de declaraciones que ha recibido la agencia tributaria. De todas ellas, alrededor de 2/3 partes son a devolver, es decir, a favor del contribuyente. Estamos hablando de prácticamente 16 millones de declaraciones que son a devolver. Asegura la agencia tributaria que a fecha 1 de julio había pagado ya el 79% de estas devoluciones. Así que 4 de cada 5 contribuyentes con derecho a cobrar de Hacienda ya había recibido su cuantía. El resto, unas 9 millones de declaraciones, son las que son a ingresar a favor de la agencia tributaria.
La Comisión Europea presenta su plan para reducir las emisiones de carbono en un 90% de aquí a 2040. Llega con retraso y con polémica con las organizaciones ecologistas, ya que lo que pretende la Comisión ahora es suavizar o flexibilizar los mecanismos que se pretendían emplear para conseguir este objetivo. Vamos a Bruselas, corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Sí, coincidiendo con el 10º aniversario del Acuerdo de París, la Comisión reafirma su compromiso para reducir en un 90% las emisiones en 2040 con respecto a los datos de 1990, pero a cambio de flexibilizar algunas de las medidas para alcanzar ese objetivo. Es un plan que acaba de presentar la vicepresidenta Teresa Rivera y el comisario de Clima. Bruselas ofrece más margen en el camino, lo hace en respuesta a la petición de los países que están denunciando el coste económico de implementar esta agenda de forma apresurada, una petición que está abanderando París. Y entre las medidas que permiten más flexibilidad encontramos la posibilidad de comprar créditos de carbono a países en vías de desarrollo, es decir, computar la reducción de emisiones en terceros países, pagar por descontarse toneladas de CO2, flexibilidades que para las organizaciones medioambientales o los grupos de izquierda y los verdes resta ambición a la agenda climática de la Comisión Europea. Las medidas todavía se tienen que negociar con el Consejo y con el Parlamento Europeo.
Y un equipo español ha detectado cantidades pequeñas pero significativas de microplásticos en el semen y en los óvulos humanos. Anuncio que se ha hecho en París en la reunión anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, aunque avisan, hay que seguir investigando en muestras más grandes porque todavía no saben si afecta a la salud reproductiva. Javi Ruiz Martínez.
Hay microplásticos de todo tipo, en el 55% de los casos en el líquido seminal masculino y en el 69% cuando se mira el líquido folicular de los ovarios femeninos. El embriólogo español Emilio Gómez va a presentar este hallazgo esta mañana en París.
Estamos encontrando una sustancia externa que está en un sitio donde no debe estar.
Cuando le preguntamos si esto afecta a la reproducción o al feto, nos dice...
Lo que sabemos es que nuestro organismo es capaz de distribuirlo por el cuerpo y el testículo.